12 del día, 13 minutos. Ya estamos a esta hora en transmisión, no solo en YouTube, en nuestra página www.wradio.com.co, sino a esta hora saludamos a todos los que se empiezan a conectar en nuestro Facebook Live. Tienen ustedes el video de todo lo que ocurre en vivo desde nuestra cabina de radio. Hoy el debate, para los que empiezan a llegar, tiene que ver con saber exactamente, después de los hechos de ayer, de la caída de este puente en la vía Bogotá-Villavicencio, pues finalmente si hay una responsabilidad jurídica, pero si también cabe una responsabilidad política. Estábamos viendo algunos trinos, por ejemplo, de Piedad Córdoba ayer, y les voy a leer solo algunos como para tenerlos en cuenta. Dice Piedad Córdoba: el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Transporte deben rendir cuentas sobre el puente colapsado en la vía Bogotá-Villavicencio, así como brindar apoyo a las familias. Dice Piedad Córdoba: el puente en la vía Bogotá-Villavicencio colapsó por malos materiales o improvisación, se pregunta. ¿Quién les responde a las familias? ¿La corrupción cobrando vidas? Después dice: hace unos meses el presidente Santos hacía recorridos inaugurando túneles construidos en la Bogotá-Villavicencio. Es impostergable que se rinda cuentas al país sobre el estado general de la obra y las condiciones laborales. Y por último, termina escribiendo: se cae un puente, dice Piedad Córdoba. Mueren 10 personas y hay pérdidas millonarias. El presidente se escuda en el Mintransporte se escuda en la constructora no responde. Si tienen tiempo para ir a tomarse la foto, también deben tenerlo para responder. Hoy nuestros invitados son Rodrigo Lara, que lo invito a que nos acompañe en este lado de acá para... déjelo allí para poder hacer nuestra transmisión de YouTube. Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, y también está con nosotros Holman Morris. Doctor Lara, bienvenido a la W. Gracias por acompañarnos.
Hola, Vicky. Gracias por la invitación. Un saludo a Holman y a todos los oyentes.
Bienvenido también Holman Morris, que ayer le vi un trino que le cascaron, pero violentamente, ¿no?
Y bueno, primero que todo, feliz año, Vicky, no nos vemos desde el año pasado. Gracias por la invitación, Vicky. Un saludo a Rodrigo. Y agradezco la oportunidad porque voy a contestar sobre esa polémica, supuesta polémica que desató ese trino.
Usted dijo palabras más, palabras menos, que por eso eran necesarios los estudios del metro en Bogotá para evitar una tragedia como esta. ¿Cierto?
Es que yo considero que la infraestructura colombiana desde el gobierno Juan Manuel Santos ha venido sucediendo un retroceso en materia de ley de infraestructura. Obras como el puente se tienen que contratar con ingeniería de detalle. Y lo mismo el Metro de Bogotá. Frente a eso, mutis por el foro. Nadie hace polémica, nadie genera los debates, y una de las consecuencias es esta lamentable tragedia que acaba de suceder en el puente de la vía Villavicencio, Bogotá-Villavicencio.
Algunos lo calificaron como oportunismo político. Le cascaron, pero seriamente. Yo estuve muy atenta y le decían: carroñero, es el colmo, ¿cómo es posible que usted aproveche esta tragedia para hacer política? ¿Hizo alguna reflexión sobre el tema o por aquí entró y por aquí salió la crítica?
No, entremos al debate.
No, dígame. Porque nuestro debate es otra cosa, es Bogotá, mira, pero sí son las obras.
A ver. Mi reflexión tiene que ver con las víctimas del puente.
Sí.
Hoy las familias de esas víctimas, que hasta donde tengo entendido son 9 personas, 9 trabajadores, humildes trabajadores, están diciendo lo siguiente, Vicky: ¿cuáles fueron las causas para que se cayera ese puente y matara a mi padre, a mi hermano? Esas son. Nosotros estamos diciendo, como oposición que somos, como colombiano que somos, dándome cuenta de cómo están haciendo el bendito metro del señor Peñalosa, estamos diciendo: ¿dónde están los estudios de factibilidad y de ingeniería de detalle de esas obras? Eso es lo que algunos consideran y califican oportunismo. Yo creo que la reflexión, pues, es la siguiente: nos mantenemos en lo dicho, Vicky.
Muy bien. 12 del día, 17 minutos. Yo lo invito, doctor Rodrigo Lara, para que escuchemos lo que dijo el presidente de la República el 17 de noviembre del año pasado, cuando estuvo visitando la obra del puente. Aquí está.
Estábamos haciendo una inspección de obra aquí en el puente que se va a dar al servicio en marzo del año entrante para poder poner a funcionar 4 túneles más, y va a ser el puente atirantado más largo de Colombia, y eso es también una obra de ingeniería maravillosa que nos debe producir mucho orgullo a todos los colombianos, pero sobre todo a los ingenieros que lo están construyendo. Yo he dicho varias veces, y quiero darle las gracias, doctor Luis Carlos, porque siempre he soñado que Colombia tenga unas autopistas, unos viaductos, unos túneles, unos puentes similares a los que encuentra uno en los países desarrollados, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. Y hoy hemos hecho realidad ese sueño.
Ya tenemos 957 personas conectadas en nuestro Facebook. Doctor Lara, ¿qué opina de este contraste? El puente que se desploma y ver pues al presidente de la República, que por supuesto no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir, pero verlo en este mensaje que da el 17 de noviembre. ¿Hay responsabilidad política del gobierno o no la hay?
Bueno, pues yo creo que lo primero es expresar las condolencias, el pésame a las familias de las personas que fallecieron en la construcción de esta obra, en el desplome de este puente, un hecho absolutamente lamentable y triste. Yo creo que en este momento hay familias que perdieron a su padre, a su madre, a su hijo, están tristes, acongojadas, y lo último que quieren es que se utilice ese drama personal, individual, para obtener algún rédito político. Yo creo que es el primer lindero que debemos trazar, es no instrumentalizar sin elementos de juicio serios un hecho en donde han fallecido estas personas para obtener una ventaja política, porque es una manera de hacer política, pienso yo, censurable. Hay dolor y hay un drama humano individual de por medio. En segundo lugar, pues yo creo que hay que revisar muy bien por qué colapsó ese puente. Creo que nadie tiene elementos de juicio en este momento, más aún cuando se trata de un asunto técnico, de un asunto en donde pues no caben las especulaciones políticas y menos las especulaciones o las elucubraciones electoreras. Esto es un asunto de ingeniería, es una ciencia exacta, y hasta tanto no tengamos un dictamen serio, pues cualquier cosa que digamos es una opinión sin fundamento y es una opinión irresponsable al respecto. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que aquí pues estas obras o este tipo o este modelo de contratación de obra se basa en un trabajo conjunto entre sector privado y sector público, y el fundamento jurídico es que se le entrega la responsabilidad de la construcción al privado, a una empresa que se contrata básicamente,
en este caso Coviandes.
Coviandes, entonces los señores de Coviandes son los que construyen la obra. Aquí no está construyendo directamente el Invías o la ANI, no es la ANI la que contrata al ingeniero, no es la ANI la que contrata a las personas responsables de diseñar y construir el puente. Por consiguiente, es el Estado que le entrega a un tercero la construcción de una obra, y ese tercero es el primero que debe entrar a responder. Si eventualmente el Estado o la administración lo hubiera exigido o hubiera establecido unos estudios poco serios respecto de ese puente y ellos hubieran ceñido al mismo, pues de pronto habría responsabilidad del Estado. Pero todo indica que por ahora esta es una obra llevada a cabo y construida por un privado.
¿Qué dice en ese caso Holman Morris? ¿Se aprovecha políticamente por la campaña o si sí vale la pena ya empezar a dar la discusión de si hay unas responsabilidades?
No, yo sí creo que claro que se está aprovechando políticamente este debate. Se está aprovechando cuando los que pretenden y tienen responsabilidad en estos hechos pretenden desviar el debate diciendo no, que esto no tiene nada que ver con la técnica, que se están aprovechando, la oposición está aprovechando este debate. Ellos sí están utilizando, digamos, en la desviación de que aquí tiene que haber unos responsables, primero que todo, ¿no es cierto? Entonces yo sí quiero mandarle un mensaje a la familia de Giovanni Monroy Zapata, Jair Alexander Castro, que son las víctimas, Jorge García Beltrán, Jesús Elkin Salas, Alberto Antonio Calle, Julio Roberto Salgado, Gildardo Jiménez, Giovanni Quiroz, José Álvaro Bertel. Ese es el nombre de las víctimas. Las víctimas en este país tienen nombre, y en este caso, por una, digamos, por una falla técnica. Rodrigo dice, esto es una ciencia exacta. Listo, y como es una ciencia exacta, los puentes no se caen todos los días. Aquí no hubo un desastre natural que tumbó el puente, aquí no hubo un temblor, no hubo un terremoto, aquí hubo técnicamente alguien.
O sea, una falla humana.
Hubo técnicamente alguien que falló. Entonces, en obras de infraestructura, mi querida Vicky y amigos, usted tiene de esta magnitud, como la calificó el presidente Juan Manuel Santos, de ingeniería maravillosa, un orgullo para la ingeniería nacional, pues lamentablemente esto es una tristeza hoy para la ingeniería nacional. Las obras de infraestructura en este país tienen tres fases: prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle. La ley 1682 que aprobó el gobierno de Juan Manuel Santos, en lugar de prever, proveer a la ingeniería, a estas obras que tengan ingeniería de detalle, que es lo máximo, las dejó en fase 2 de factibilidad. Por eso yo digo, sí creo que hay una responsabilidad del gobierno, que hay una responsabilidad del Estado, y que tenemos que revisar cómo se están haciendo las grandes obras de ingeniería en este país.
¿Qué dice Rodrigo?
Olma, ¿tú eres ingeniero?
No, por supuesto que no.
Yo tampoco.
Pero sí, sí he leído...
No lanzo juicios categóricos.
Pero sí he leído la ley 1682 de ingeniería. Bueno, es decir, los puentes no se caen porque sí en ninguna parte del mundo.
La responsabilidad la deben dirimir expertos, no políticos en campaña y no políticos en medio de un proceso electoral. Entonces yo creo que eso es lo primero, y creo que es la primera actitud que tenemos que tener con respecto, por el respeto que le debemos a los oyentes y el respeto que le debemos a los colombianos. Que lo diriman las autoridades luego de una exhaustiva investigación. Y sí, obviamente la ingeniería es una ciencia exacta, basada por supuesto en el cálculo. Ahora bien, pues eso se hace sobre terrenos, sobre la una forma que es el esfuerzo del hombre por dominar la naturaleza, por moldearla de cierta manera. Y pues respecto a la naturaleza, pues lo que podemos decir es que hay fallas geológicas, hay deslizamientos de terreno, hay lluvia que puede ablandar el terreno. En fin, hay mil factores que no conocemos y que pienso yo es muy irresponsable por parte de nosotros venir a lanzar elucubraciones sobre algo tan complejo, sobre todo cuando hay personas que han fallecido, cuando hay dolor de por medio, cuando hay familias que están haciendo el duelo en este momento porque perdieron a sus seres queridos. Y lo único que piden esas familias es que no se haga política con su dolor.
Dígame.
Sí, pues, a ver, Rodrigo, usted es político, usted no es ingeniero, sin embargo, usted adelantó un debate sobre el metro de Bogotá. Entonces yo le hubiera podido decir lo mismo: usted, ¿por qué adelanta debate sobre el metro si usted es político y no es ingeniero? La labor
no sobre la ingeniería del metro.
La labor de nosotros los políticos es hacer control político, gústeles o no les guste.
Sí, pero es el fundamento.
Ahora, uno en este gobierno lo que ve, Vicky, es muy apresurados para tomarse la foto y decir, como lo dice el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y lo dice su jefe de campaña, Luis Felipe Henao, Vargas Lleras es el jefe de la infraestructura en este país, es el rey de la infraestructura, dejamos a este país en 4G, pero cuando suceden estos hechos, ahí sí salen a decir que no son ingenieros.
Pero entonces déjeme preguntarle, dijo Germán Vargas apenas hace unos minutos, lo escuchábamos aquí, que ese contrato se hizo el 22 de enero del 2010, que ahí empezaron como todas las obras. ¿Tendría responsabilidad Germán Vargas en eso?
Entonces te respondo, Vicky. Es decir, yo creo que tiene responsabilidad. Es decir, él fue el hombre de la infraestructura en este país y resulta que esa obra no ha terminado. Hay una cosa en infraestructura y en muchas cosas de la vida que se llama hacerle seguimiento. Entonces, aquí yo veo una responsabilidad clara del ministro de Transporte. ¿Cuál fue el seguimiento que se hizo desde el Ministerio
de Transporte? Mire, eso es como si yo dijera que Petro es responsable del desfalco de la construcción de la troncal de la 26, que se contrató bajo la administración de Samuel Moreno y se continuó bajo la administración Petro. Es la misma lógica.
Con la diferencia
de eso que esto yo creo que se cae de su propio peso.
Para
la instrumentalización
ustedes,
y la utilización política
para
de
ustedes,
una tragedia de esta naturaleza.
Para cambio
con
radical,
hechos, además,
siempre se les
y con
cae
unos argumentos y unos argumentos pues que no tienen ni pies ni cabeza lo que tiene que ver con definición de responsabilidades. Pues yo no, decir, es difícil ahondar más en este debate porque pues cualquier colombiano y cualquier persona sabe muy bien que se falta el respeto a su inteligencia cuando se pretende hacer campaña con esto. Yo creo que la gente entiende muy bien que esas son circunstancias que ocurren, que ni siquiera lo contrató Vargas Lleras, que llegó al 2000, de hecho se contrató 4 años antes de que Vargas Lleras fuera vicepresidente y se encargara la cartera de infraestructura. Entonces, es decir, es que es difícil decir más.
Entonces,
es decir, ustedes se mantienen que Germán Vargas, como él lo dijo, doctor Lara, no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos.
Pues entonces tendría que ser responsable también de las primeras obras, de las primeras concesiones entregadas en 1995, 97, 98, por simplemente el hecho de haber sido ministro, haber sido vicepresidente responsable de esa cartera 20 años después. Es que es,
no, yo creo que eso
que
sí.
Eso se cae de su propio peso.
Yo creo que esa afirmación.
Esto no tiene ni pie ni cabeza.
Yo creo que esa afirmación, Rodrigo, suya sí ofende la inteligencia. Obviamente y claramente que uno no está pidiendo responsabilidades de obras de infraestructura cuando no se fue ministro. Lo que sucede es que esta obra no se contrató en su ministerio, pero sí prosiguió bajo su ministerio. No se había concluido. Entonces eso se llama seguimiento y le voy a pedir a mi
equipo
que suba el trino de Germán Vargas Lleras inaugurando ese trayecto de esa carretera. Ese trino dice aquí muy orgulloso inaugurando el trayecto, el tramo de la carretera Villavicencio Chicará. Pero entonces ahí cuando uno pide explicaciones y lo mínimo que uno tiene para con las víctimas de esta tragedia es exigir justicia y responsabilidad.
Ese argumento
de que los puentes que nos plantea Rodrigo Lara de que
verdad,
este es un argumento que nos plantea Rodrigo Lara que los puentes se caen porque sí. No.
Yo entiendo.
Para
yo
eso
entiendo
es la ingeniería.
Yo entiendo que cuando uno
para
es vocero,
eso son los estudios.
Es vocero, Vicky, de una administración que no construyó nada, como la del doctor Gustavo Petro, pero que sí hizo mucha política desde los balcones, pero que no dejó nada. Usted bueno, ya no dejó nada, pues es muy fácil hablar de obras de ingeniería, de resultados, pero entonces, claramente no se hizo nada, entonces tampoco se tiene mucho fundamento para opinar sobre la construcción de obras.
Entonces,
y se habla muy a la ligera sobre las obras de Petro, donde no se hizo nada.
Entonces vamos a tener
que entregarle, de acuerdo con Holman, las obras, la construcción de obras en Colombia a los ingenieros chavistas, a los que hacen las represas que inundan pueblos enteros de Venezuela. Yo creo que eso es lo que están buscando, que se construya de acuerdo con los estándares chavistas, los estándares venezolanos, porque pues aquí nada funciona de acuerdo con lo que dice el doctor.
Entonces vamos al fondo del debate, Vicky.
Sí, eso, para ir un momento allá a la zona de la tragedia, que allá está nuestro periodista Fabián Romero.
Que es uno de los elementos. Si tú revisas la historia reciente de este país, Vicky, si tú coges Reficar, Chambacú, Tramo 2 de Ruta del Sol, son grandes obras de infraestructura, algunas de ellas, la gran mayoría, que tienen que ver con las obras viales de este país. En torno a ellas han estado los escándalos de corrupción más grandes del país. Usted trajo aquí a los Musa, a los Besaile. ¿De dónde sacaron el dinero de las coimas de corrupción? De la Ruta 2, de la Ruta del Sol. Eso es una obra de infraestructura y es una obra vial. Ojalá este no sea el caso. Ojalá la construcción de este puente no y digamos los materiales, las varillas, las cosas no hayan sido de segundas, porque detrás de eso había coimas y había corrupción. Ojalá este no sea el caso. Pero esa ha sido la historia reciente del país, número uno. Número dos, para ir al fondo del debate, lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente, Vicky: abrir un gran debate sobre la infraestructura, cómo se están haciendo las grandes obras de infraestructura de este país. Por eso es que nosotros situamos el debate diciéndole al país que hoy estas grandes obras de infraestructura, como el puente colgante que el presidente Juan Manuel Santos dijo que era una de las obras de infraestructura de las cuales nos deberíamos sentir orgullosos, o como la obra de infraestructura hoy más importante del país, que es el Metro de Bogotá, debemos decirle al país, abramos el debate y cómo las estamos haciendo. Nosotros decimos ya para terminar,
sí,
las obras de infraestructura tienen tres fases. Solamente en Colombia se están haciendo y sacando adelante y aprobando con fase 2, factibilidad. Nosotros decimos que para evitar corrupción, para evitar que estas obras vayan aseguradas con todos los estudios, debemos llevarlas a nivel de ser aprobadas con ingeniería de detalle.
Lo que hay de fondo acá, Vicky, es una crítica soterrada, porque pues no es directa, al modelo de contratación en obra pública que existe hoy en el país y que existe en las naciones más desarrolladas del mundo, y es básicamente aquel que vincula al sector privado a través de alianzas público-privadas para el desarrollo de las grandes obras de infraestructura, que no es nada distinto a atraer ahorro privado e inyectarlo en las grandes obras de infraestructura para el bien común de una nación. Así funcionan estas obras, así funciona el modelo de 4G, así se construyen las obras en Francia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en Brasil. Lo que señala Holman en últimas es un cuestionamiento a este tipo de modelo de construcción de obras de infraestructura, porque para ellos lo único que debería existir es la nacionalización y la estatización total de la inversión pública.
Usted ahorita ha mencionado a Venezuela, solamente claro, quiero hacerle una acotación, pero en Venezuela no se caen los puentes, por lo menos.
No, mire la represa reciente que hicieron en el este del país, que terminó siendo un verdadero desastre, producto obviamente de la más grande corrupción, y que terminó inundando una cantidad de pueblos y dejando a mucha gente sin casa y sin techo.
Sí.
Yo creo que en Venezuela no se ha construido una sola obra de infraestructura importante desde la llegada del chavismo, porque toda esa plata se la roban, porque no hay confianza por parte del sector privado para lograr ese tipo de alianzas público-privadas, y la plata que les llega, por ejemplo, la bonanza petrolera, pues no alcanza porque se la roban. Entonces lo que pretenden ellos es que todo lo haga directamente el Estado, que no participe el sector privado, porque el trasfondo del discurso del petrismo y del chavismo es la nacionalización y la estatización total de la economía. Ese es básicamente el tema de fondo que hay acá, que es una estigmatización del sector privado y la estigmatización a la posibilidad de atraer capital privado, ahorro privado, para inyectarlo en la construcción de obras públicas a través de esas APPs. ¿Qué modelo es mejor? Pues basta con mirar el caso de Venezuela. Basta con mirar la situación que está viviendo en millones de venezolanos y ver el atraso en infraestructura de ese país, que en los años 50, 60 y 70 y hasta los 80 fue un modelo en materia de infraestructura, de carreteras y de obra pública para toda América Latina. No hay nada más. Ese es el tema de fondo. Y pues yo respeto pues la dialéctica ideológica del petrismo, del chavismo, pero yo creo que no es sin duda la que necesita Colombia.
Bueno, permítame un segundito, sí. Holman, a ver si ya tenemos a Piedad Córdoba. No la tenemos. Entonces, permítame ir con Fabián Romero, que está en el sitio de la tragedia, a ver cómo están las cosas a esta hora, mientras nos atemperamos aquí en la mesa. Un segundito. Fabián, lo escuchamos.
Vicky, muy buenas tardes. Pues como usted lo dice, estoy aquí en el sitio de la tragedia, en el sector de Chirajalá. Empieza a llover a esta hora y eso empieza a complicar las labores de rescate que se empezaron esta mañana sobre las 5 de la mañana por parte de los bomberos de Cundinamarca, la Defensa Civil, la Policía y también acompañados por el Ejército Nacional. Estuvimos aquí acompañando estas labores muy difíciles, Vicky, porque el sitio es bastante inestable. Esto es una pendiente, como usted lo señalaba, 280 metros, y tuvieron que utilizar una tecnología bastante sofisticada, unos escáneres en los que les decían en qué lugares estaban los cuerpos de estas personas. Esta mañana habían 5 cuerpos, ya fueron rescatados 3, quedan 2 cuerpos aún por rescatar, que se estarán dando en las próximas horas. Y de igual manera también nos desplazamos hasta la sede de Medicina Legal de Villavicencio. Allí hablamos con José Alirio Gutiérrez. Él es el padrastro de Gilberto Jiménez, uno de los obreros de 31 años que perdió la vida. Ellos estaban pues bastante acongojados, no entendían cómo se daba esta tragedia para uno de sus hijos, el más querido. Esto se dio en medio del dolor. Escuchemos lo que nos dijo esta persona a la W Radio.
El cuerpo va a ser entregado, pero más tarde, hasta que legalicen todas las identificaciones de los cuerpos que hay. Claro, él estaba aferrado a ese trabajo ya 6 años. Pues el trabajo que en la actualidad esté desempeñando, pues creo que era su trabajo de soldadura.
Vicky, estas personas son personas muy, muy humildes, están a la espera del cuerpo de sus hijos. No habían sido contactados por parte de la empresa que los había empleado para esta construcción. Sin embargo, también estuvimos allí, en esta sede que queda saliendo del último puente para llegar a Villavicencio. Una delegación del Ministerio del Trabajo estuvo haciendo una visita y haciendo averiguaciones sobre las condiciones en las que trabajaban estas personas que se vieron involucradas en esta tragedia, que, como se lo señalaba, pudo haber sido mayor, ya que en ese momento, ayer estaban trabajando más de 100 personas, sino que en estas se habían retirado para almorzar. También se estaba dando un simulacro y quedaron aproximadamente 21 en ese lugar.
12 del día 37, gracias Fabián. Estamos hablando de la tercera fase de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Faltaban solo 20 metros para terminar el puente, para poder pues entregar la obra. Estamos hablando de 200 trabajadores que a diario permanecen o permanecían en ese lugar. Ayer había 150. En el tramo que se cayó, el tramo occidental, de la obra del puente estaban 75 personas, salieron a almorzar y pues ocurrieron los hechos, estando todavía 20 personas ahí laborando en el lugar de los hechos. Estamos hablando del desplome del puente de Chirajara, que ha caído, cayó a un abismo de por lo menos unos 280 metros. Gracias a Dios la tragedia no fue peor, aunque pues imagínense, 9 personas fallecidas, hoy el dolor de 9 personas. Usted iba a decir algo, Holman, en el momento en el que fuimos al sitio de la tragedia.
Sí, gracias, Vicky. Yo pues escuchando a Rodrigo pues quedo atónito. Rodrigo parece más el presidente de la Cámara de Representantes de Venezuela. Porque habla que Venezuela, que no, aquí no estamos hablando de Venezuela, ni estamos hablando ni estamos hablando de estatización, ni más faltaba. Mire, de lo que estamos hablando aquí es de lo siguiente, yo no sé si la transmisión me ayuda, de un trino de Germán Vargas Lleras: la doble calzada Bogotá-Villavicencio cada vez avanza más, hoy inauguramos tramo Caquesa-Chirajara. Aquí está el trino de Germán Vargas Lleras. Entonces, donde nosotros queremos llevar el debate es a lo siguiente. Primero, usted no puede seguir sacando pecho y diciendo por todo el país y haciendo campaña política diciendo que es el rey de la infraestructura de este país, que le dejó las 4Gs al país, pero cuando aparece una tragedia de esta dimensión, que además de una tragedia humana es una tragedia para la infraestructura del país, entonces evadir la responsabilidad. Y tampoco nos pueden señalar a nosotros que cuando pedimos responsabilidades, entonces estamos haciendo política. Y otra cosa para que lo tenga claro Rodrigo, mire, la primera APP pública que se hizo en el país, que se firmó en el país, la firmó el doctor Gustavo Petro, una asociación pública-privada que tiene que ver con la readecuación del Coliseo El Campín. Y promovíamos varias alianzas público-privadas para Bogotá en lo que tiene que ver el metro. Pero volvamos, volvamos al fondo del debate. Yo propongo, porque aquí no es solamente de críticas,
Vicky. Pero dice Rodrigo Lara que no hicieron nada.
Eso quedó en el papel. No, esos son.
Dígame, los bogotanos,
esos son los lugares comunes.
Están montados en su carro en este momento.
Siempre que tienen una responsabilidad.
La alcaldía de Petro, a ver qué les dejó. Una ciudad devastada, una ciudad que no avanzó en materia de transporte público, una ciudad que no construyó vías nuevas. Solamente recuerdan, discursos 20 julieros en la Plaza de Bolívar, manipulación e instrumentalización de los recicladores, de las personas más pobres de nuestra sociedad, con un propósito político, repartición de muy pequeños subsidios, que es una forma de jugar con la miseria y la pobreza de la gente para un propósito político, pero no dejó nada positivo, no dejó nada construido, no dejó nada que hoy los bogotanos digan la alcaldía de Petro nos ha significado un avance en nuestra calidad de vida. Entonces, pues es muy difícil oír ahorita al petrismo pidiendo explicaciones o pidiendo básicamente nuevos modelos de construcción y de contratación de obra pública cuando durante los 4 años que tuvieron para hacer las cosas, pues no las hicieron. Y pedir y extenderle responsabilidad a Germán Vargas por obras contratadas mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes de su llegada a asumir esas responsabilidades, pues me tocaría a mí también entonces extenderle la responsabilidad a Gustavo Petro por la corrupción o por los desastres, por ejemplo, que hubo en la construcción de la troncal de la 26 aquí en Bogotá bajo la administración de Samuel Moreno, que bueno, bien o mal, Petro apoyó a Samuel Moreno y también es responsable de haber elegido a Samuel Moreno. Uno de Petro solamente recuerda una cosa y es la chambonada permanente. Puede tener buenos propósitos, puede tener las mejores intenciones, pero en materia de ejecución ha sido un desastre. Entonces todo lo que venga de Petro en materia de ejecución pues está invalidado, digamos, moralmente, porque los bogotanos recuerdan, por ejemplo, el tema de las basuras. Él tuvo un propósito válido, que es, pues, digamos, es perfectamente válido, y así lo manifesté en ese momento, que el servicio de basuras lo preste directamente la alcaldía, ¿no? No queremos más operadores privados, no queremos más ni concesiones, queremos hacerlo directamente. Uh-huh. ¿Pero qué quedó de ese propósito? La gente recuerda que en lugar de carros de basura había volquetas, que en lugar de carros de basura nuevos y modernos, los bogotanos todavía tienen en su memoria, en su cabeza, la foto y la imagen de esos carros de basura viejos que ya tenían 30 años comprados en los Estados Unidos. Y finalmente fue tal el fiasco y el desastre que les tocó seguir contratando a los operadores privados de siempre. Solo un ejemplo. de la incapacidad y la absoluta ineptitud, de la alcaldía de Gustavo Petro para hacer cualquier cosa. Por eso fue que no dejó nada en Bogotá, y por eso es que Petro, y digo yo, su forma de administrar la cosa pública se parece tanto a la venezolana, a la que pues en últimas, sabe usted que los une desde el pasado, amistad, vínculos, y yo no le deseo eso a Colombia, y me parece muy censurable que se utilice ahorita una catástrofe de estas naturalezas, como la caída del puente, donde hubo además personas muertas, fallecidas, familias que tienen dolor, cuando no se conocen todas las razones de ingeniería por las cuales colapsó ese puente, que pudo haber sido un derrumbe, pudo haber sido el efecto de las lluvias, pudo haber sido mil cosas que nadie
también
conoce
todavía.
También
pudo haber sido que utilizaron malos materiales, que hicieron malos cálculos.
Claro, por supuesto.
Veía yo
pero
un
entonces
trino,
eso esperemos que los expertos lo digan.
Del
y no los voceros del petrismo los que diriman las definan las causas técnicas y la responsabilidad.
Veía un trino de Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional, y decía, está tan mal nuestra ingeniería, se preguntaba, ¿un puente dura menos que un director de Colciencias? Digamos, creo que en el fondo aquí
ahí
hay una cuestión
debate.
Real, y
debate.
Es que, y lo, Rodrigo Lara lo estaba planteando, es una ciencia exacta la ingeniería, digamos que si bien un desastre natural puede desestabilizar, y eso que los hacen antisísmicos y toda esa cosa, pues lo cierto es que no debería caerse solo, es que se cayó solo, el puente se cayó
no hubo
solo.
Terremoto, ni nada.
Aquí
pero
hubo
déjame,
una falla de ingeniería
pero
sin lugar
déjame,
a dudas.
Haber sido la
no
lluvia.
Somos ingenieros,
sido,
pero
¿no?
Sí hubo una falla.
Bueno, pero pudo déjame, haber sido la lluvia.
Déjame,
pero
sería,
¿cómo pudo haber sido el error? Es que nadie
déjame,
sabe.
Pero
déjame,
Rodrigo, podría ser la lluvia teniendo en cuenta...
Podría
digamos,
ser el Espíritu Santo, podría ser mil cosas.
No, no,
que
no,
nadie sabe.
Enmarquen esto que acaba de decir Rodrigo Lara.
Podría ser el Espíritu Santo.
Eso es lo que ustedes quieren, doctor.
Eso
Rodrigo
podría
Lara.
Ser cualquier
yo, déjame,
cosa.
Déjame contestar.
Lo responsable
no
es,
lo hablar, doctor
no,
Rodrigo
es, no,
Lara.
Es no, no yo, jugar con yo, esa tragedia yo, y no engañar yo, a los colombianos.
Yo lo dejé.
Eso es lo responsable.
Yo lo dejé.
No, siga, querido Holman, siga,
bueno,
siga.
Bueno, Rodrigo, mire, primero que todo, ustedes los de Cambio Radical no nos van a dar clases de moral y de ética a nosotros. Perdóneme, doctor Lara. Ustedes, el partido político más comprometido con la parapolítica en este país, no nos va a dar clases de moral a nosotros, Rodrigo.
¿Y Petro sí?
Ustedes, el partido que en este momento está haciendo alianzas en las regiones con los Quicos, con todo lo que ustedes saben, el partido político que mató niños en La Guajira por sus componendas políticas con las mafias, no nos puede venir a dar clases a nosotros de ética, de moral, y a muy pocos colombianos, y ustedes no son referentes de un proyecto político diferente para Colombia. Ustedes son referentes de un proyecto político igual al que nos ha sumergido en la guerra durante estos 200 años en el país. Segundo punto, déjeme porque yo tomé aire, lo escuché y ahora voy a responderle.
Bueno, pero para ver si
entonces,
debatimos sobre lo que
pero,
es el
pero
pueblo.
Entonces, pero hablemos de obras. Usted lo pone en el plano de obras. Mire, todo lo que está inaugurando su candidato a la alcaldía, Enrique Peñalosa, su alcalde, que está en el 90% de impopularidad, porque tiene ese mismo estilo de descalificar y de destruir sobre lo construido, todo lo que ha inaugurado él son las obras que dejó la Bogotá humana. Empecemos por, va a inaugurar la Cinemateca Distrital, que la dejó Gustavo Petro, va a inaugurar el Metrocable, que lo dejó Gustavo Petro, va a inaugurar la APP de la reestructuración del Coliseo del Campín, que dejó la Bogotá humana.
Por eso, estamos hablando
nosotros,
ya de otra cosa.
Pero él lo dijo, él lo puso en el tema. Nosotros sacamos adelante la 26, sacamos adelante, y doctor Rodrigo
sacaron
Lara.
26 adelante.
Doctor Rodrigo
sacaron
Lara. No le tuerza el cuello a los hechos y a la historia.
Quien
denunció el carrusel de la contratación
y denunció
a Samuel Moreno. Fue
ya al final cuando lo vio.
Los familiares de las personas muertas, y lo voy a decir de manera muy cruda, que están oyendo este debate, dicen qué pendejada esta, porque no están hablando de lo que nos importa.
Por eso
y es de la responsabilidad.
Pero es que todo lo vuelve en Venezuela.
Es bueno decir.
Todo lo vuelve en Venezuela porque no tienen argumentos.
De comunicación
del
perfecto petrismo.
Todo lo que pasa en Colombia es
desinformando. Mire, ellos primero empiezan desinformando, instrumentalizando la realidad. Básicamente, destruyendo, con una dialéctica de la destrucción, que es básicamente
que
el discurso petista.
Medios, nosotros
es una
no
dialéctica de la destrucción, de la
no
descalificación,
bueno,
instrumentalizan una realidad,
ver,
una catástrofe, y ya termino, para básicamente obtener réditos políticos. Cuando ya ven que se quedan sin argumentos, viene la segunda fase, que es la ofensa, es más directo, y es que ustedes, los de Cambio Radical, no pueden opinar por equipo o por Y, G, o Z, o Y. Yo también podría entrar en la misma dinámica y hablar de Petro, de la corrupción que hubo en su administración.
Lara, bueno, si ustedes van a hablar de Bogotá, acabamos ese debate acá.
Hablemos de ingeniería.
Si no vamos a hablar del puente, entonces acabemos esto, entonces, y metemos comerciales.
Hablemos
a hablar del puente.
Los colombianos quieren que hagan cosas.
Y déjeme, hay una expectativa. Digamos, aquí no somos ingenieros, no sabemos qué fue lo que materialmente pasó. Esa será una investigación de la Fiscalía, el CTI está ya mirando exactamente qué fue lo que ocurrió. Digamos, sobre eso no podemos debatir porque no sabemos cuál fue la falla exacta, pero sí sabemos que tuvo que haber una falla. Pero, digamos, eso sería insultar la inteligencia pensar que no hubo una falla, que el Espíritu Santo de verdad intervino y tumbó el puente. Eso no puede ocurrir.
Esa es la frase del debate de hoy.
Escúcheme, lo cierto es que estamos mirando si aquí cabe una responsabilidad al Estado, una responsabilidad política, una responsabilidad de los políticos que estuvieron también detrás de estos contratos y de estas obras. Por eso desde el principio empezamos presentando las palabras del señor presidente el 17 de noviembre, saludando la obra como una de las mejores en el mundo y ejemplo en la ingeniería. Por esta razón hemos presentado algunos trinos de Piedad Córdoba que nos parecieron que generaban que surgiera este debate, donde dice, mire, Mintransporte le echa la culpa a Coviandes. Es que ya ocurrió, ya el ministro de Transporte, Germán Cardona, dijo que era Coviandes el que tenía que responder. Entre otras cosas, doctor Lara, se ha mencionado a Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Qué tiene que ver en todo esto Luis Carlos Sarmiento Angulo?
Pues es el dueño de Coviandes, básicamente, es el dueño de esa empresa de ingeniería que asociada con una empresa europea, no recuerdo el nombre, creo que es italiana, pues se ganaron en el gobierno de Álvaro Uribe esta importantísima obra, que es pues la comunicación entre Bogotá y los Llanos Orientales. Uh-huh. Esta es una obra supremamente costosa, pues no tengo la información exacta, pero que no debe bajar de 3, 4 billones de pesos por la complejidad del terreno. Casi todos los colombianos hemos recorrido esa carretera, hemos visto que eso son montañas, abismos, y que tal vez el Estado por sí solo, con el presupuesto público, con el dinero proveniente de los impuestos, pues no hubiera estado en capacidad por sí solo de hacerlo. Uh-huh. Cuando la obra es muy grande, pues se necesitan esfuerzos colectivos. Y en este caso, este tipo de empresas, que además pues tiene detrás el ahorro de los colombianos en fondos de pensiones y en bancos, pues se termina canalizando hacia obras de interés común. Y a mí me gusta el modelo de las APPs, porque es una manera de orientar el ahorro privado, que está en los bancos, que está en los fondos de pensiones, hacia esto. Hacia obras de infraestructura para el bien de los colombianos y no guardada, enriqueciendo a los bancos, como ha pasado por la ineptitud total del Estado colombiano en muchos casos para estructurar proyectos de esta naturaleza.
Aquí dice Ignacio Mantilla, otro trino, rector de la Nacional, un señor serio. Es imperdonable que un edificio, creo que hace mención a Space, o un puente se desplomen. ¿Será también consecuencia de la disminución de las matemáticas en los currículos de las ingenierías? Y hay otro que veo aquí en el Twitter también, del senador Ernesto Macías del Centro Democrático. Dice, además del contratista y el interventor, Santos y su gobierno deben asumir responsabilidades en el gravísimo caso del puente que se desplomó. Se perdieron vidas y recursos del Estado.
El único que pretende que aquí nadie asuma responsabilidades es el doctor Rodrigo Lara. Yo sí creo que Coviandes, la empresa constructora que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, debe asumir una responsabilidad. Ya lo está diciendo el ministro de Transporte. Es a la primera a la que se debe investigar. Perdónenme. Fue la empresa contratada para hacer el puente. Entonces hay que decirlo. Pero entonces,
así arrancamos este panel.
Aquí viene y es donde surgen las dudas y es donde nosotros tenemos que centrar el debate. A mí me llama mucho la atención que como ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, Cambio Radical, hoy uno de los jefes de debate de Germán Vargas Lleras, compañero del doctor Rodrigo Lara, firmó convenios con la firma de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por más de mil billones de pesos en lo
no,
que
mil tiene, billones no, no creo
mil millones mil cien millones de pesos en lo que tiene pequeñito. Que ver en lo que tiene que ver con vivienda
mil cien millones hacen 20 casas
sí, más de mil millones de pesos
en 25 casas
con había una serie millones. De contrataciones igual todo el tema de vías del país se le entregó a Luis Carlos Sarmiento Angulo
pero por cuánto fue el monto finalmente del contrato
hoy es
con mil millones hacen 25 casas Holman.
Luis Carlos Sarmiento Angulo hoy es
¿pero de
también,
cuánto fue el contrato?
Uno de los mayores contratistas en lo que tiene que ver viviendas de interés
¿mil
social
millones?
Y también de
25 casitas.
Más de mil millones de pesos, más de 100 mil millones de pesos sí. Es la cifra exacta, más de 100 mil millones.
Más de 100 mil, no tiene la cifra exacta.
En todo el país. A lo que lo quiero llevar, doctor Rodrigo Lara, ¿tiene o no responsabilidad con vías del doctor Luis Carlos Sarmiento? ¿O no hacemos el debate? O aquí no se le va a hacer el debate a la empresa Convías y se va a hacer todo un espectáculo para eludirlos de la responsabilidad. Lo están diciendo ingenieros en este momento en las redes. Las obras en este país no se caen por obra y gracia del Espíritu Santo, doctor Rodrigo Lara, perdóneme. Yo sé que usted hace todos los esfuerzos para evadir la responsabilidad de su movimiento político, pero asuma
un juez y un experto
una
y no políticos
responsabilidad
en campaña.
Sí, pero en
políticos en contienda en campaña.
Pero en obras de ingeniería,
doctor
señor
Petro,
Rodrigo Lara,
Petro
no se
siendo ingeniero.
No se caen por
y
obra y gracia
y
del Espíritu
la
Santo.
La responsabilidad en materia de ingeniería.
Así
ahora
ustedes
Petro resultó
pretendan decirlo. Yo le propondría al rector de la Universidad Nacional, si me está oyendo, al rector de la Universidad Nacional y al rector de la Universidad Distrital, que tienen dos facultades de ingeniería, digamos, reconocidas. Miren, hagamos el debate sobre qué está pasando en la ingeniería nacional. Hagamos el debate sobre la obra de infraestructura más importante hoy del país. Se llama el Metro de Bogotá, Vicky. Hagamos el debate de por qué después de 2 años no aparecen los estudios de esa obra de ingeniería.
Pero no me meta el Metro de Bogotá, que estamos hablando
de la raíz. Oiga, si ve cómo usan políticamente esta tragedia
para
llegar al Metro de Bogotá.
O sea, que hay un hecho real y es que una obra de
tal la manera como usan políticamente esta tragedia
para
llegar al Metro.
¿Qué tal la manera como ponemos el debate de la ingeniería?
El salto que dan, más aún viniendo de la alcaldía, perdón, petrista, que no hizo nada.
Hay un hecho real aquí y hay que, y yo creo que, pues, me excusan lo que les voy a decir a los dos, pero yo creo que por respeto a estas 9 personas fallecidas, a estas otras personas que están hoy en los hospitales recuperándose tras el desplome del puente, yo creo que hay un hecho que tenemos que, digamos, ser muy certeros en la discusión, y es que aquí hubo un problema. Aquí hubo un problema que cobró unas vidas humanas. Estoy de acuerdo en que también se perdieron unos recursos. Eso es lo menos importante frente a las vidas humanas. Pero también es que estamos hablando de una obra millonaria. No estamos hablando de una obra de mil millones de pesos. Estamos hablando de una obra de miles de millones de pesos.
76 mil millones de pesos.
Y que era crucial, o que es crucial, para la comunicación entre Bogotá y Villavicencio, que ha estado esperándose por muchos años. Entonces, creo que tenemos que darle altura y seriedad al debate en el sentido de que, pues, aquí habrá que hacer algunos mea culpa, aparte de la cuestión meramente técnica. ¿Cierto? Que será lo de ingeniería que nos dirá, mire, aquí pusieron una varilla mal, aquí llovió y se dañó la montaña, aquí no hicieron esto, no sé. Eso no lo sabemos.
No lo sabemos,
ahora.
No lo sabe nadie.
Pero sí sabemos que lo normal y lo lógico no es que se caiga un puente supuesto. Como si fuera de cáscaras de huevo, como ocurrió ayer, solo.
Por obra del Espíritu Santo, como dice el doctor.
Por eso le gustó la frase del Espíritu
Santo. Los expertos, los que sí saben de ingeniería, los que sí saben de calculismo, los que sí tienen noción de estos asuntos, para que aclaren y luego los organismos de control puedan dirimir las responsabilidades y no los políticos en campaña, porque eso es una forma de utilizar el drama, la tragedia que están viviendo unas familias en este momento para obtener un rédito electoral.
Seguiremos
todos
pedimos las
responsabilidad. Por eso, pero uno
seguiremos
pide responsabilidad
las
y no entra a hacer juicios de valor político.
Y seguiremos señalando que Cambio Radical es el movimiento político más comprometido con la parapolítica.
Y yo no conozco una alcaldía tal vez tan corrupta y tan incompetente como la que tuvo Gustavo Petro.
Creo que de aquí en adelante pueden seguir debatiendo sobre ese tema. Les agradezco, Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, Holman Morris, concejal de Bogotá. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Creo que en todo caso algo rescatará a la gente que nos escuchó. No sé, o de pronto nada. No sé si no hicimos nada que valiera la pena.
El debate sobre la ingeniería nacional está abierto. Es que las dos obras están ligadas. Es la ingeniería nacional la que está comprometida en este momento en el país.
Muy bien, pues a los dos mil gracias por estar
gracias,
con nosotros hoy.
Gracias,
en la W, son las 12 del día, 57 minutos. Ya venimos para actualizar las noticias y para estar con ustedes hasta las 3 de la tarde. Esta es la W.